of the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
10:12 de la noche, señores, comenzamos nuestra tertulia política, una tertulia que promete, ya se lo digo, porque estoy estupendamente bien acompañada, no por tres tertulianos, hoy por cuatro. Hoy rompemos todos los moldes, cómo se nota que aquí trabajamos,
que no está el jefe.
Y más que nunca.
Se nota que no está el jefe.
A mi derecha, ya lo están escuchando ustedes, don Cayetano, muy buenas noches.
Buenas
Cayetano
noches,
González,
Adriana.
Que no te decía ya a ti. Pepe García Domínguez, a su lado y también a mi derecha, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adriana.
Y a mi izquierda de la mesa, Fernando Díaz Villanueva, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y don Uriel Macías, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
También. Bueno, ¿cómo están ustedes esta Semana Santa? ¿Bien? El bien.
Bueno, todavía no estamos en Semana Santa, empezará mañana.
Bueno, cierto, claro. Cierto. No, mañana
la semana
empieza.
Empezó.
Bueno, no,
semana...
Si hay que precisar, la Semana Santa empieza el domingo,
sí.
De Ramos.
Sí.
O sea, decir, toda esa Semana Santa.
En el calendario litúrgico, en el calendario civil, la Semana Santa empieza el Jueves Santo y termina, bueno, en Cataluña el lunes y en...
No, en más sitios, ¿eh?
Y en Cataluña en unos cuantos sitios más. En Madrid, por lo menos,
Pascua, también es fiesta el lunes de Pascua. O
sea, si ustedes quieren conocer, pues en su profundidad, la Semana Santa, las fechas, las tradiciones, ya les emplazo a que escuchen a partir de las 8 de la tarde nuestro programa de Viernes Santo, porque... Miguel González Aliz, Lucía Prieto, Ana Borges y Silvia Ribeiro han preparado unos reportajes estupendos que estoy segura que serán de su agrado. Discúlpenme. Bueno, vamos a lo que vamos, a la política, a la economía en este caso, porque ya lo avanzábamos en tertulia económica. Me acompaña Manuel Llamas, una de las personas que firma esta información que llevamos en estos momentos en portada en libertaddigital.com. Eurostat confirma que Montoro trucó el déficit público del año 2012. Como sabéis, Eurostat ha elevado este agujero del 6,7 al 7, casi al 6,98. Comparecía Marta Fernández Currás. Vamos a escuchar lo que decía.
Pasaríamos de un resultado de avance provisional de déficit del 2012 del 6,74 al 6,98% del Producto Interior Bruto. Este sería el resultado conforme al nuevo criterio solicitado por Eurostat. Si las devoluciones se anotan en el déficit del 2012, ya no hay que descontarlas en el resultado del 2013. Por lo tanto, una vez más, vuelvo a significar que el resultado hasta febrero no es significativo. Es más, si descontáramos la magnitud de las devoluciones, obtendríamos un déficit por debajo o en línea de lo obtenido hasta el año pasado.
Bueno, le hemos pillado otra vez al ministro de Hacienda. ¿Qué hacemos?
Pues lo sabemos todos, ¿eh?
Esto le habrá sentado como una bofetada.
No, lo sabemos todos, que lo sabía él. Y se venía anunciando el último mes que los datos de déficit que había dado Rajoy en el Congreso de los Diputados el día del debate eran falsos, porque que habían hecho trampas, vamos, en una palabra. No era una cantidad muy significativa, pero estamos hablando de que dos puntos de déficit ya son miles de millones, ¿vale? El presupuesto de que maneja el Estado, o lo que se gasta el Estado, se cuenta en cientos de miles de millones, el Estado español. Entonces, yo creo que en cada periódico hemos hecho nuestros cálculos. Nosotros habíamos hecho el nuestro por nuestra cuenta y nos había salido un 7,2. Al parecer a Eurostat le parece que es un poco menos, que es un 6,9, ¿no? Pero vamos, que era... El hecho es que el dato de Rajoy también era malo. Es que un 6,4 también era malo. Es que el gobierno se había propuesto hace un año dejar el déficit en el 4,3. Y después de habernos pegado 17 zapatillazos fiscales, de haber puesto todo al servicio del déficit, porque no se podría hacer, por cierto, en televisión, la cantidad de veces que Rajoy ha dicho la palabra déficit en el último año. Me saldrían miles de veces. Cada vez que tiene una comparecencia pública o en el Parlamento, era hay que ir al déficit público, bien, ¿para esto? ¿Para dejarlo en un 7%? Todos los esfuerzos, el desgaste en imagen que ha tenido su propio gobierno, los falsos recortes, ¿no? Es que ha habido recortes de aquí y de allá, pues sí, ha habido unos cuantos, muy pésimamente ejecutados, pero vamos, que el problema persiste. El gobierno se niega a recortar de donde hace falta, que es de las grandes partidas del mal llamado estado del bienestar. Vamos, es básicamente lo que cuenta Manuel Llamas en su noticia, sí, de libre mercado. En una palabra, llevamos desde 2008 incurriendo en déficits. Son 5 años, ¿eh? Empezamos con un 4,6 en 2008 y estamos y seguimos ya, pero muy por encima del 3 que estaba en el acta única. ¿Cuánto tiempo más podrá sostener la economía española déficits sistemáticos? Hasta que al final tengamos que presentar suspensión de pagos y todo lo que ello conlleva de salida del euro, etcétera, ¿no? Esa es la pregunta que tiene que responder el gobierno. ¿Cuánto tiempo más? ¿Este año también?
Vamos, ¿tú crees que podríamos llegar a esa situación, Fernando?
Con el gobierno de saltimbanquis que tenemos es inevitable. Gastan como niños tontos. Gastan muchísimo más de lo que ingresan. Y deberían aspirar al punto muerto, o si no, a quedarse al menos en un déficit simbólico del 1%, del 1,5%, una cosa con la que puedan... Hoy, de hecho, se ha visto, la prima se ha ido otra vez a freír puñetas, ¿no?
Estaba, 75,
claro,
sí.
Estaba por encima de los 370. Es así. Vamos, yo así es como lo veo, y es un tema con el que trabajo a diario, ¿no?
Uriel.
Bueno, lo primero yo creo que conviene hacer, los que estamos en esto, que tenemos la opción de hablar al público en los medios o de escribir, lo primero siempre que recordar un poquito de pedagogía, aunque puede sonar a pedante, cuando hablamos del déficit público, y esto es para agravar la situación, ¿no? Hablamos del déficit público, no es que respecto al presupuesto que tenía el Estado el año pasado, o las administraciones del Estado el año pasado, ha habido un desfase del 6,99%. Probablemente el desfase ha sido del 20-tantos%, porque el déficit no se mide en función del presupuesto del Estado, que sería lo lógico, que es como lo medimos las familias, como lo miden las empresas, como lo mide absolutamente todo el mundo. Se mide, esto es una cosa, una norma universal, que aquí no hay una, no es otra trampa más de nuestra administración en este caso, pero para que nos situemos en las magnitudes, se están diciendo que el déficit ha sido del 7% del PIB respecto a lo que tenían presupuestado. Estamos hablando de un déficit, creo yo, de en torno al 17-18%, que me corrija aquí este señor que sabe un más que yo de economía. Vamos, sin duda, más que de economía, pero vamos.
Aproximadamente un 17, por ahí.
Eso, 17, porque el PIB, el presupuesto del Estado representa un 40% del PIB, más o menos. Es un 40% del PIB, por lo tanto, hay que multiplicarlo por 2,5, aproximadamente. Sobre, exactamente.
La diferencia, lo que me diría el déficit cualquiera, lo que ingresas y lo que gastas. El diferencial es necesario, como no pueden imprimir moneda, esto en los países manirrotos, tipo Argentina, lo que hacen es que disparan la inflación mediante impresión de moneda, etcétera, ¿no? Nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos esa herramienta. Los españoles renunciamos a ella en el año 1998. Entonces, lo que hace el gobierno es pide dinero fuera. De ahí que estemos todas las semanas. Hoy ha habido emisión del Tesoro, sí. Tal cual es eso. Es básicamente ir, en lugar de pedirlo de un golpe, es decir, los 100.000 millones de más que gasta el gobierno, tiene que pedir, los pide cada semana, los pide 50 veces al año, ¿no? Y pide, hace emisiones a corto, a medio, a largo plazo de 7, 4.000, 6.000 millones, y es una especie de gotita a gotita. Eso además hay que devolverlo y dar servicio a esa deuda. Por lo tanto, gran parte del gasto ya se compromete el gasto futuro. Es decir, pocas cosas existen más irresponsables por parte de un gobierno, más un gobierno que no tiene moneda propia, que está con una moneda ajena, que estar continuamente incurriendo en déficits, porque está enterrando las posibilidades, no endeudándonos, que eso es de cajón, sino que está enterrando las posibilidades de que la economía española pueda arrancar en el futuro. Solo arranca una economía saneada, y el gobierno, la nuestra, va a obligar a que los impuestos siempre sean altos, y un país con impuestos altos no funciona. Las empresas no pueden arrancar si tienen que estar dedicando una cantidad considerable de recursos a satisfacer a Hacienda, ¿no? Se ha visto ahora la reforma laboral. Una de las razones por las que no ha funcionado es porque se hizo una reforma laboral que iba bien encaminada y 30 subidas de impuestos que iban fatal encaminadas. Es decir, una de cal y una de arena. Al final nos hemos quedado como estábamos, y el país sigue fabricando desempleados al mismo ritmo. Hoy hemos sacado en negocios una noticia que es que se le ponen uno de los pelos como escarpias. En España cierran aproximadamente 100 tiendas al día. 100 tiendas al día.
Que se dice pronto, pero...
Vale, desde tiendas, estoy hablando desde un Bershka o un Zara, sí, hasta un kiosco de pipas. Sí. Es decir, establecimientos comerciales. 100 diarias desde que empezó el año. Claro, es para, claro, estos abogados del Estado y toda esta gente del gobierno no se entera porque no han visto, no han llevado un negocio en su vida, no han pagado una nómina en su vida, no saben lo que es el mundo real, no saben lo que es un autónomo y cómo las pasa al final de mes cuando tiene que liquidar el IVA de una factura que no ha cobrado. Es decir, este es el problema de tener altos funcionarios. En España estamos condenados, pasamos de que nos gobiernan indocumentados a que nos gobiernen altos funcionarios, abogados del Estado, técnicos comerciales del Estado y gente así, ¿no? Es decir, yo creo, y lo digo sinceramente, que o cambian radicalmente lo que les queda de legislatura el chip, o si no, esto nos conduce a la quiebra a mediados de 2014, no a la recuperación.
Uriel.
Bueno, no, yo estoy con el, sí, está continuando con aquello, con lo cual las cifras de déficit son un absoluto disparate y cada uno piense que si en su casa o en su empresa se pudiera permitir y si los bancos le permitirían, si cualquiera le permitiría andar con esos niveles de error de cálculo brutal. No estamos hablando de que ha surgido un imprevisto, no ha habido ningún huracán, no ha habido ningún incendio devastador, no ha reventado ninguna presa, no se ha hundido el valle del Ebro, en fin, es decir, no ha pasado nada excepcional el año pasado más que los desastres, los estragos de una economía que está mal y encima creo que muy mal gestionada la situación desde las administraciones. Por eso no hay ninguna excepcionalidad. Pues me dicen, no, después de pasar el huracán Mitch, el déficit del Estado americano de los Estados Unidos aumentó un 0.1. Pues bueno, pues vale, lo entiendes, había un desastre natural con gastos imprevistos. Pero aquí no había ningún desastre ni natural.
¿Ves más?
O no, una guerra, en fin, lo que queráis. Pero aquí, no, encima de las misiones de paz estas que teníamos por ahí de la señorita Pepis, nos hemos ido retirando, con lo cual ni imputarse al ejército español, que está también, que en vez de los grandes maltratados en el presupuesto, sería hasta una obscenidad.
Y sobre todo no vemos reducciones de gastos a la vista, con lo que yo no sé cómo vamos a
hacer. Pero reducciones esperando ahí, que mira, con el bolígrafo
sí,
así en la mano.
Es que no, le iba a dar paso ahora y ya me estaba mirando diciendo, me toca.
John Maynard Keynes esperando a
contar. No, está Alberto Recarte, que no es John Maynard Keynes, pero que es un enorme economista, una persona que sabe mucho más de estas cosas de los dineros que todos los que estamos en esta mesa.
Sí,
y publicó una tercera muy brillante en ABC titulada Las bases de la recuperación, donde el consejero de esta casa manifiesta algo de lo que yo participo y por eso he traído su artículo. Dice Alberto Recarte que es absolutamente espectacular lo que se ha conseguido. Que es, decías tú, no ha habido una guerra, no, ha habido algo mucho peor que una guerra. Hay una crisis sistémica en la que opera lo que en economía se llaman estabilizadores automáticos. Esto significa que cualquier gobierno europeo, el español y cualquier otro, también el norteamericano, cualquier gobierno occidental, se encuentra con un problema hacendístico en un contexto de recesión muy acentuada, que por un lado sus ingresos caen, y se llaman estabilizadores automáticos por eso, porque no dependen de tu voluntad, funcionan de forma autónoma. Tus ingresos fiscales caen porque cada 100 tiendas que cierran son 100 empresarios que dejan de pagar impuestos. Eso significa que tu recaudación, sin que hagas nada, se reduce. Pero es que al mismo tiempo tus gastos, y eso es mucho peor que un terremoto, aumentan también de forma automática, porque los 300 empleados que se han ido a la calle porque los han despedido con un ERE, hay que pagarles el desempleo. Por tanto, ingresas menos y gastas más. Eso, dices, hombre, suprima usted el seguro de desempleo y vaya usted a una sociedad darwinista donde da igual lo que pase con la gente. Bien, eso es una opción, pero es una opción política que en Occidente no nos la planteamos todavía. Por tanto, es normal que tú tengas una situación de quiebra acentuada en un proceso de recesión. En ese contexto es enormemente difícil conseguir lo que se ha logrado. Es decir, una reducción de 2 puntos del PIB, el PIB español es 1 billón de euros. Entonces es muy fácil hacer el cálculo. 2 puntos del PIB son 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros es fácil decirlo ante un micrófono sin ninguna responsabilidad. Hacerlo de verdad, lograrlo, es algo inaudito, que diría nuestro amigo Amando de Miguel. Mira, todo el mundo daba por sentado, todo el mundo que pinta algo en la economía europea, daba por sentado que España iba a quebrar este año pasado. O sea, todo el mundo daba por sentado que quien se iba a llevar por delante el euro era España. Porque España iba a ser imposible que se financiara los mercados, porque los mercados desconfiaban de la posibilidad de que el gobierno español pudiera hacer frente a sus compromisos, de que pudiera pagar sus deudas, que además son crecientes, y ante esa situación se le restringía la financiación, por eso subía la prima de riesgo, pues oiga, usted, no me fío de usted, creo que va a quebrar. Si quiere que le preste dinero, tendrá que pagarme ese riesgo añadido. Por eso le estoy subiendo constantemente la prima. ¿Cuál era el sentir general? Estos quiebran. Bueno, estos no solo no han quebrado, sino que han conseguido, tal como dice Alberto Recarte, insisto, persona cualificada, han conseguido coronar un objetivo. Bueno, ha habido una desviación de décimas que me parece bastante anecdótica. Han conseguido un objetivo insólito. Es decir, mira, desde el plan de estabilización, a mediados del franquismo, no se ha producido en la economía española un ajuste tan duro en términos sociales. Hubo un ajuste con el euro, pero el euro no se produce en un contexto de recesión europea, sino al revés, en un contexto de crecimiento, con lo cual, digamos que los efectos secundarios del aceite de ricino eran menos duros en términos sociales. Este ajuste ha sido durísimo, seguirá siendo durísimo, porque esto no se ha acabado, ni mucho menos, pero por lo menos se ha conseguido transmitir una mota de confianza. Decía Fernando, hoy se ha desmoronado la prima de riesgo, se ha disparado la prima de riesgo, es verdad, porque hay un idiota en Europa que ha gritado fuego en medio de la representación teatral. El presidente del Eurogrupo, que dice, oiga, no, quiten su dinero, ha venido a decir de forma implícita, quiten su dinero de los bancos del sur porque ahí no le van a devolver nada. Claro, ¿qué ha pasado hoy? Pues entre otras cosas que se desmorona algo que nos está diciendo que me parece muy grave, más grave que la prima, pero la prima, mira, estamos ya casi acostumbrados. Se desmorona la cotización del euro. ¿Sabes qué significa eso? Que la gente está sacando el dinero de Europa. Es decir, que caiga la cotización del euro significa que la gente está comprando dólares a raudales desde que un cretino holandés se ha ido de boca diciendo una tontería que no procedía. Porque cuando tú dices algo que hace daño a mucha gente y no beneficia a nadie, es que eres tonto.
Bueno, yo, yo creo que el tema del euro y del problema de Europa no es solo que un bocazas
yo no diga digo lo solo, que yo no decir. Digo solo, digo que lo que ha pasado
son,
hoy se explica por eso.
Sí, ciertamente las noticias condicionan reacciones de muchísima gente. Pero lo que asusta el euro no son solo las economías del sur, las llamadas economías del sur, es que Francia no se lo cree nadie y el día que caiga Francia no es ni Chipre, ni es Irlanda, ni es España, es Francia. Con lo cual el euro desaparece. Y si desaparece el euro, lo que vendrá detrás, nadie quiere estar en eso.
Pero tú comentas conmigo que si un comisario, si un presidente del Eurogrupo dice algo tan tremendo como, oiga, que no le darán el dinero cuando usted vaya a buscarlo.
Pues normal.
¿Qué hace la gente? Salir corriendo, obviamente.
Claro.
Eso es una irresponsabilidad tremenda.
Recibió al respeto el presidente del Eurogrupo, Rafa Polvo, ayer del presidente del gobierno en esa rueda de prensa con Hollande. La tesis de Pepe García Domínguez difiere mucho de la de Fernando.
La de Alberto Recarte, que yo lo sé.
La de Alberto, consejero de esta casa, difiere mucho de la de Fernando expuesta en esta mesa. Quiero escuchar a Cayetano.
¿Puedo? Sí.
Sí, Cayetano, a ver.
No, yo no voy a... No he traído ningún artículo de Alberto Recarte, ni tampoco voy a... Pero, no, yo simplemente, sin entrar en el fondo como ha entrado Pepe o Fernando Uriel, a mí, de la noticia de hoy, del toque de atención que le ha dado Eurostat al gobierno y a Montoro, a mí la única duda que me suscita es, ¿era necesario hacer ese tipo de truco contable? Porque yo no sé qué importancia tiene, pero el desgaste, en términos de desgaste de imagen, de opinión pública, de credibilidad, es grande, ¿no? Y quiero recordar, porque además está muy bien traída en la información de Manuel Llamas, a la que hemos hecho referencia varias veces, cómo hace poco tiempo, hace un mes, en una rueda de prensa, un periodista extranjero le preguntó a Montoro si podía asegurar que la cifra que daba déficit era limpia, en términos de que no había truco, ¿no? Y todos recordamos, porque salió la imagen de Montoro echándole un rapapolvos a este periodista extranjero, que no recuerdo de qué medio era, pero de muy padre y señor mío, ¿no?
Montoro hoy, Montoro. Cayetano, ay Dios mío.
Ya me gustaría a mí.
Tenemos. Anda que estamos bien. ¿Tenemos?
¿Has pensado bien lo que acabas de decir?
Hombre, poder decir, Uriel, conozco tu declaración y ten cuidado. O sea,
vamos a escuchar.
Entiendo.
Ese sonido, hacíamos memoria respecto de lo que hoy...
Ah, ¿lo tienes?
Sí, lo tenemos. Tenemos bien, ese sonido de archivo que lo emitían hoy en los informativos de esta casa.
Cuando uno tiene buenos datos, hay que preguntarse por qué, ¿no? Esto es fantástico, ¿no? Con perdón, es decir, que cuando uno se equivoca en los pronósticos, en vez de decir, oye, me he equivocado en los pronósticos, que sería más sencillo, ¿no? Tiene que preguntarse que algo habrá, ¿no? Quiere decir, ¿no? Cuando valide estos datos Eurostat, veremos que todo es acorde con la contabilidad nacional. A nosotros en España nos ha corregido alguna vez en datos sustancialmente Eurostat. Yo no lo recuerdo, vamos, entonces, ¿lo va a hacer ahora?
No era exactamente ese momento de la bronca con el periodista, pero era un momento en el que decía, bueno, que Eurostat hasta el momento no había corregido al gobierno y se preguntaba, por lo tanto, si lo iba a hacer.
Claro, mi única duda es si es necesario este tipo de cosas y también inducir, porque el presidente del gobierno, en esa referencia que has hecho, que no sé si fue en el debate de Estado de la Nación o en una de las sesiones de control parlamentario, evidentemente el presidente del gobierno, el dato que dio es el que le pasó su ministro de Hacienda, ¿no? Entonces, al final, me parece que todo es una enorme chapuza, ¿no? Insisto, sin entrar en el fondo del tema de lo que ya han hablado Fernando Uriel y Pepe, ¿no? Pero yo, cuando he visto esta mañana la corrección que hace Eurostat, bueno, y la prueba es que ha tenido que salir una secretaria de Estado, de alguna manera, a rectificar o a decir donde dije digo, donde dijimos digo, ¿no? O sea que... Bueno, es un poco el comentario que quería hacer sobre la noticia de hoy en concreto, ¿no?
¿Cómo afectará esto? Bueno, ahora sí es cierto que no hay mucho movimiento. Bueno, no, no hay nada de movimiento en el Congreso de los Diputados. Están en general de vacaciones, pero a la vuelta sí supongo que habrá muchas reacciones al respecto. Tú hablabas de la credibilidad, pues el decir una cosa, luego hacer otra. Yo pregunto, cuando hacen este tipo de declaraciones, ellos manejan pues obviamente unas previsiones, unos datos. ¿De verdad se tienen que arriesgar tanto como para que después le paren los pies un organismo como el Eurostat?
A mí me parece, es decir, le estamos dando una trascendencia que creo que yo no tiene una desviación
que es
no llega a dos décimas, que apenas llega a dos décimas. Y por otro lado, creo que estamos enfatizando mucho la figura de Montoro, que no da para tanto. Es decir, quien ha cumplido es la sociedad española. Montoro es un mero intermediario. Quien ha asumido los compromisos, yo no sé, esta risa...
Pero Pepe, es que la sociedad española, nosotros no hemos ni cumplido nada, no, pero es un político. Es decir, nosotros no hemos cumplido ni incumplido, nosotros nos limitamos a retratarnos y a quedarnos en el paro, a retratarnos ante Hacienda y quedarnos en el paro. Es decir, la política económica de este gobierno es asocial, y así lo digo, asocial. Es decir, va contra la sociedad. La sociedad española padece los excesos de esta gente.
Vamos a ver, tú puedes plantear que la política que plantea Bruselas, y tú sabes que eso anda cerca de alguna sensibilidad mía personal, puedes decir, oiga, los ajustes presupuestarios tan de caballo, tan intensos, no son buenos. Yo hasta estoy de acuerdo. Pero es que no voy a entrar en esa cuestión. Lo que digo es un imperativo externo. España no tiene soberanía económica, lo sabemos todos. Carece de instrumentos de política económica. Con lo cual, es absurdo que discutamos tú y yo de política económica cuando no existe la política económica española. Cuando la política somos una comunidad autónoma de un ente extraño que tampoco es un Estado. Es una especie de confederación atrabiliaria que se llama Unión Europea. Y en esa Unión Europea nosotros pintamos muy poco, la verdad. Entonces, se nos imponen unos objetivos de déficit y la cuestión es, ¿usted quiere caldo o dos tazas?
Es que se aceptó voluntariamente.
Es que más vale que claro. Nos los imponga. Si nos los tiene que imponer, más que mal
se aceptó,
estamos.
Que se aceptó voluntariamente.
Bueno,
que
no, más nos vale. Nos
vamos a ver, hay un objetivo que es comunitario, que se establece para los Estados miembros de la Unión y que a partir de ahí poco hay que discutir. Simplemente hay que acometerlos, esos objetivos. Sí. Son objetivos que políticamente son muy duros para cualquier gobierno del color que sea.
Aquí estamos confundiendo, yo creo que el objetivo de déficit, yo creo que poca gente, o gente sensata, insensatos hay unos cuantos, va a cuestionar que el déficit público es negativo y que lo suyo es ajustarse a lo que hay que ajustar, fija.
Yo en el plano teórico te lo discutiría, pero es otra discusión.
Vale, el déficit. La cuestión es cómo llegas a ese déficit, cómo consigues reducir un déficit que se preveía superior y llegar a uno menor. Y lo puedes hacer de muchas maneras o de varias formas combinadas o con varias líneas de trabajo. Aquí se ha basado fundamentalmente en dos. Una, el aumento brutal de la presión fiscal a determinados sectores muy concretos, fundamentalmente. Y la otra ha sido la reducción de las nóminas de los empleados públicos de forma más o menos lineal, indiscriminadamente, en vez de asumir otro tipo de reformas. Que cuando digo ese gobierno al poder, se sabían de muchos de los problemas. Ellos, además, llevaban 3 años en una oposición sistemática y como estaban en la oposición decían ciertas cosas que sonaban de una manera, llegan al poder y buscan las soluciones en un sentido prácticamente contrario, una dirección prácticamente contraria a la que venían planteando cuando estaban en la oposición. Entonces, o se asume una reestructuración o el inicio de una reestructuración real del empleo público en España, de los funcionarios y de los empleados públicos, y en vez de reducir a todos los funcionarios, entre los que habrá distintos niveles salariales, distintos niveles de cumplimiento con sus obligaciones y distinto nivel de necesidad de ese puesto de trabajo, en vez de esos recortes lineales que perjudican indiscriminadamente a todos, habría que acometer la reducción de las plantillas al servicio del Estado. Y en función de otras cosas. A mí me parece insostenible y aunque se me parece profundamente inmoral el que se haya hecho una parte de ese ahorro en base a eso y no en base a quitar, aunque sean cifras mucho menores, pero al menos el gesto político real de quitar los asesores, los nombramientos a dedo, las empresas paraestatales, claro.
Pero mira,
han quitado alguna cosita de maquillaje, alguno, por eso estoy diciendo. De acuerdo que son cifras pequeñas luego en esas mareantes cifras del PIB y del presupuesto nacional, pero es que no han tenido ni el decoro del maquillaje. O sea, tú no puedes quitarle a todos los señores que trabajan para el Estado, para las administraciones públicas, el 7% de su salario.
Perdona, los que estamos decirle... en las empresas privadas hemos perdido muchísimo más y no pasa nada, ¿eh?
Bueno.
Y no tenemos el empleo asegurado por vida.
Me parece estupendo.
Tú hablas un poco, Uriel.
Reforma el Estado.
Tú hablas un poco, Uriel, de dar ejemplo, ¿no? De que
yo hablo de dos cosas. Una, que en vez de recortar indiscriminadamente a todo el mundo que trabaja para las administraciones públicas su salario, se tendría que haber hecho una reforma que al final permitiera un ahorro no del 7%, sino de mucho más de la masa salarial de los funcionarios, de los empleados públicos. Yo estoy en eso. Porque me parece absolutamente injusto e improcedente esa forma de reducir los salarios.
Yo creo...
Acomete la reforma de las administraciones.
Yo creo que hay que dar algunos datos para que la gente se ubique, porque siempre estamos hablando del exceso de grasa, y es verdad que el exceso de grasa existe, y en estas discusiones siempre aparecen las embajadas catalanas y el coche oficial de no sé quién y tal. Y todo eso es verdad, es escandaloso desde el punto de vista moral, pero a efectos...
Y de imagen.
Y a efectos de
lo que... La masa salarial de los empleados públicos
Es decir, cuando decimos hay que reducir el empleo público, que yo en determinados grupos, eso que llaman colectivos, que son los autobuses de Buenos Aires, pero en fin, hay determinados colectivos de inútiles, más o menos vinculados a la asesoría política, incrustados en la administración sin ningún proceso objetivo de selección, que eso es evidente, pero es que aunque no hubiese crisis, oye, aunque tuviésemos un superávit del 20%, habría que hacerlo igual por una cuestión ética y estética.
Vale.
Pero fíjate, hablamos de comunidades autónomas.
¿No se ha hecho?
Si tú piensas dices, hay muchos inútiles en las comunidades autónomas, evidentemente está lleno de inútiles, pero habiendo muchos inútiles hay un dato que conviene que la gente sepa. El 82% de los empleados de las autonomías españolas son o profesores, o personal sanitario, o policías. Tú dirás a la gente, oiga, vamos a despedir a policías, vamos a despedir a profesores de sus hijos y vamos a despedir a médicos. Y te van a decir que no. Oiga, no, y el tío de los cafelitos, del periódico, vale, hablando, pues ese es minoritario.
Yo no he hablado de despedir necesariamente, en el sentido de despedir ni a policías ni a profesores. A lo mejor si toca en algún sitio.
Yo creo que sí va a tocar, pero bueno.
Y si amortizamos todas las plazas, y si se van amortizando, es una cuestión, no puedes hacer... O sea, salvo que quieras reventar el Estado, que estemos al borde de la quiebra, si estamos tan mal como decía Fernando, pues a lo mejor habrá que hacer eso y cosas mucho peores, pero si no, empieza por las primeras piedras de esa construcción de una nueva administración.
Termina Uriel y
Fernando. La frase, sencillamente, no se ha dado ningún paso en esa dirección. Yo no quiero que de la noche a la mañana, pues no se puede.
¿Qué hay que hacer exactamente? Si dices no hay que despedir y no hay que bajar los sueldos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos con los funcionarios?
Para empezar, yo no hablo de los funcionarios, hablo del empleo público.
Bueno.
No. Es que, claro, ahí está una parte de la diferencia. No todo el empleo público son funcionarios. Con los que no son funcionarios es muy fácil meterles mano, porque están bajo el mismo estatuto jurídico que un empleado privado.
Peor, porque no te cuesta nada despedirlos.
Por eso.
A un interino. Sale
no,
cero.
Los interinos no.
Te cuesta cero echarlo a la calle.
Fernando.
Vamos a ver, la cosa va peor. Porque estos datos del déficit del año 2012, este año los dos meses que se llevan contabilizados, enero y febrero, ya es superior al de 2012.
Dos y pico, ¿no?
Sí. ¿Vale? Bueno, pero se llevan contabilizados hasta el 28 de febrero.
Dos con dos.
Marzo, ¿vale? Enero y febrero de 2013 ya han gastado más que en enero y febrero de 2012, y en enero y febrero de 2012 gastaron más que en enero y febrero de 2011, ingresando menos, porque la recaudación fiscal se ha desplomado, en especial desde la subida del IVA del mes de septiembre. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, empezando por someter una reforma... El país no lo podemos mantener tal cual está el Estado, no lo podemos mantener. No vengas con el rollo de los profesores y tal, ¿no? Es decir, no se puede mantener.
No, perdona, el rollo de los profesores significa... ¿Quieres despedirlos o no?
No, este es el rollo. Yo no quiero despedir a nadie.
Hay que hacerlo.
Lo que veo es que no se les puede pagar, ¿vale? A tanto empleado público. Punto. No hay de dónde sacar. Es decir, nos condena a un déficit del 7, del 8, del 9, del 11, como en el caso del año 2009, que te lleva directo a la quiebra. Como al Estado, quizá una familia quebraría en un año, una empresa en dos, y en el Estado tardará 5 o 6 hasta que directamente los alemanes se nieguen a que sus contribuyentes estén sosteniendo la moneda, en una palabra. Entonces, a esto hacen falta reformas en profundidad. Es decir, ¿por qué el Estado tiene que ser tener contratados profesores? Es un tema que hay que plantearse. Igual que la izquierda viene con ideas, igual que Ada Colau, a la que, por cierto, conocí el otro día en un debate y me cayó muy bien, una mujer muy agradable, Ada Colau porque está en boca de todo el mundo, tiene un paquete de reformas, yo tengo el mío, los liberales tenemos el nuestro, que creemos en una sociedad más libre, más próspera y mejor para todos. Y una de ellas es arrancar de las manos del Estado, que todo lo desbarata, arrancarle aquello que no debe hacer. Y una cosa que no debe hacer bajo ningún concepto es educar a nuestros hijos y tener profesores contratados y poseer edificios y colegios, ni hospitales tampoco. Es decir, se puede hacer lo que se hizo en Suecia en los años 90. En Suecia, en el año 92, el Estado quebró, de facto. decir, al punto que la Bolsa de Estocolmo tuvo que cerrar un día, y fue una cosa en septiembre del año 1992. Y la socialdemocracia sueca decidió que había que salvar aquello. Hablaron con los conservadores y sometieron al país a un programa de reformas muy ambicioso. De ahí que Suecia sea hoy uno de los países, entre comillas, más liberales de toda Europa. Liberales desde el punto de vista económico, quiero decir. Es decir, en Suecia tienes el cheque escolar, en Suecia esto de que hemos tenido aquí los follones de la sanidad está, la gestión de la sanidad está privatizada desde hace mucho tiempo. Es decir, el Banco Central de Suecia no expande el crédito de manera irresponsable e insensata, como sí hace el Banco Central Europeo y como sí hizo en su momento el Banco de España. De hecho, nosotros nos metimos en el euro aceptando lo que nos pusieron encima de la mesa, aquello del 3%, etcétera, ¿no? Lo del 60% del PIB de la deuda, todo Maastricht, en una palabra, el acta única, porque lo que veníamos era de tener una divisa de mierda, una divisa hiperdevaluada por sucesivos gobiernos socialistas desde el franquismo. El franquismo también era un gobierno socialista, al menos desde el punto de vista económico.
Sobre todo, tiene fama de ser un gobierno de extrema izquierda.
Desde el punto de vista económico,
si tú defines socialismo como cualquiera que no sea del Juan de Mariana, Franco era socialista y todo el mundo socialista. No,
defino socialista.
Y Mussolini y todo el mundo.
Defino socialista como todo aquel que cree en lo colectivo y que le gusta imponer, ¿vale? Eso es socialista.
Entonces es la especie nosotros, humana, los 7.000 millones. ¿A quién no le gusta imponer?
A los liberales no nos gusta imponer.
Bueno, yo creo que no venimos aquí a hacer apología del libertariado.
Eso iba a decir.
Es decir, eso es un tema doctrinal vuestro, pero estábamos discutiendo.
A ver,
de otra cosa.
No. Estamos hablando de qué se puede hacer para acabar con el déficit, y lo que estoy dando es ideas.
Vale,
la idea
un segundo, Fernando.
Que el Estado tenga que pagar a
todos. Oye, pues es muy fácil. Se cierra todo y ya está.
Es que acaba el déficit. Suecia
no
es libertad.
Fernando, un segundo. Me vas a dar esas ideas a la vuelta a publicidad.
Es la noche de César. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
40.701. 40701.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mentira siempre deja huella. Tu comportamiento y tus gestos no engañan. Si quieres aprender a interpretar las señales de tu cuerpo, Libertad Digital y el Club del Lenguaje No Verbal te presentan el primer posgrado universitario en comportamiento no verbal. Es un curso 100% online, con la participación de los mejores profesores de 8 universidades diferentes y profesionales del ámbito aplicado. Si te interesa especializarte en lenguaje no verbal, visita nuestra web www.comportamientonoverbal.com o llama al teléfono 91-409-4766. Últimas plazas.
Hola, soy Andrés Arconada. Ya sabéis que cada semana os invito a que escuchéis Es Cine por muchos motivos, porque vais a participar en concursos, porque vais a saber los últimos estrenos y sobre todo porque nos vamos a acercar a personajes importantes. Entre los estrenos de la semana que viene está una película fantástica, nunca mejor dicho, porque está dentro de ese género, el género apocalíptico, como es Los Últimos Días. Vamos a tener la presencia en nuestros estudios, nada más y nada menos, que de un hombre espléndido, actor y además espléndida persona como es José Coronado. Estará presente en Es Cine, en Es Radio, si queréis escucharlo, si queréis saber algo más de la película y evidentemente del resto de estrenos que llegarán en plena Semana Santa. Hasta entonces, os deseo que paséis buen día.
Es Cine, con Andrés Arconada.
Mientras tú te pasas el día repitiendo...
Cierra la puerta de la nevera si no sabes qué coger, por favor.
Nosotros pensamos en sistemas inteligentes para aprovechar hasta el último kilovatio. Por eso, promovemos contadores inteligentes para distribuir mejor tu energía. Piensa en disfrutar de tu bienestar. Nosotros pensaremos en el bienestar de todos. Gas Natural Fenosa, la energía que piensa.
La tertulia de César. Es Radio.
There's a long black train.
11:45, Fernando Díaz Villanueva, dame esas ideas
bueno,
y cambiamos
continuo,
de asunto.
Continúo, básicamente. Los dos grandes,
y doy también
te va a dar el
programa
entero.
La réplica, porque si no...
No estoy dando, ni muchísimo menos hablando, los del Juan de Mariana somos todavía muchísimo más de principios. De hecho, no creemos ni siquiera en la sanidad estatal. Aquí estoy asumiendo, es un programa reformista lo que estoy diciendo. Bastante reformista y moderado.
¿Cuántos votos dices que tenéis?
Muy de Pepe García Domínguez.
¿Cuántos votos?
Mire, si tú
11 millones.
No, ahora mismo sometes a una reforma en profundidad los dos grandes capítulos del Estado del Bienestar, que son educación y sanidad, Bueno, pensiones. Perdón, educación, sanidad y pensiones, ¿vale? Si tú no sometes a una reforma en el que, en donde le das a la sociedad privada o entregas a la sociedad privada todo lo que ella pueda gestionar mejor. Un ejemplo clarísimo es el de las pensiones. Y después, o el de la propiedad y la gestión de colegios y hospitales. Y luego introduces elementos de competencia. No, no lo digo yo, esto te lo dice cualquier sueco. Mauricio Rojas, por ejemplo, el escritor chileno que fue, bueno, que es sueco ya y fue allí diputado durante bastantes años, durante 3 legislaturas, creo, nos lo contaba este verano. Yo le hice una entrevista y me contaba que él había defendido aquellas reformas en la propia Suecia, pero las había defendido como socialdemócrata. No queremos salvar esto, creemos en esta sociedad y creemos en estos estabilizadores automáticos. Entonces, la única manera de que esto sobreviva es, en cierto modo, entre comillas, privatizándolos, entregándoselos a la sociedad civil. Es decir, todo socialdemócrata civilizado, o que quiera, que crea en ello, debe apostar por reformas profundas, pero muy profundas, que permitan que sea sostenible. Ahora bien, si me quito la camiseta de reformista y me pongo la del Juan de Mariana, diré, no hace falta que la sanidad sea ni estatal, ni la educación, ni las pensiones, ni nada. Que cada uno, como voy a decir, con su pan se lo coma, que se premie el trabajo y el mérito. Pero bueno, aquí no estoy para dar mítines políticos, sino para hablar sobre la situación.
Ya que nos ha dado el mítin que no nos iba a dar. Hay que explicar que el Juan de Mariana son 20 o 25 entusiastas del ala derecha del Partido Republicano Americano. Decía, que la gente lo sepa y que suelen estar aquí, que son muy brillantes además y que tienen una actitud muy militante. Dicho eso, hay una parte de lo que está diciendo Fernando con lo que yo estoy de acuerdo, y es meramente descriptiva. Él habla de Suecia, yo te hablaré de otro modo laborista socialdemócrata que ha tirado por esa vía, y mucho antes además. Existe el lugar común de que eso que se llama el neoliberalismo, en un lenguaje más o menos popular, el giro neoliberal que sucede a la era keynesiana, surge con Reagan y Thatcher. En realidad no es cierto. Surge en Nueva Zelanda con el partido laborista socialdemócrata. El gran experimento de pasar de una economía intervenida, muy corporativa, muy regulada, con un gran papel de los sindicatos, a una economía no libertaria, pero muy liberal, por ejemplo, acabando con la negociación colectiva, que es una quimera vuestra, y que no se ha conseguido en ningún lugar de Europa, el acabar con la eso que se llama el diálogo social, también de forma eufemística, se hizo en Nueva Zelanda en los años 80. Y en el modelo inglés, en realidad, Thatcher copió mucho de los socialdemócratas de Nueva Zelanda. Curiosamente, esto no se suele decir, porque claro, es un partido de la Internacional Socialista. Y son los que inician el giro liberal, por una razón bastante evidente, si reparas en dónde está geográficamente Nueva Zelanda, es que tiene a los tigres asiáticos al lado, con lo cual se los comían. Es decir, o hacían una reforma muy radical, o es que Nueva Zelanda, la economía neozelandesa, desaparecía del mapa, porque la competencia de los emergentes era tremenda. Es decir, hay algo de verdad en ese discurso que ellos expresan de una forma muy radical, es decir, es cierta la mundialización, y es cierto que o te adaptas a un modelo anglosajón, que es muy agresivo, muy competitivo, con muy pocos límites a la acción del mercado, límites institucionales y sociales, o la posibilidad de sobrevivir en una economía abierta es difícil. Y ese es uno de los problemas que tiene ahora mismo la Unión Europea. El cómo conseguimos trascender eso, yo creo que nos llevaría a un debate filosófico que va mucho más allá. Pero yendo un poco a los datos que él planteaba, sí. Fíjate, ahora mismo en España, si tú coges, para ver lo difícil que es hacer un ajuste de las características del que estamos haciendo en España. Yo tengo aquí unos datos que son, si tú coges paro, que evidentemente es muy difícil ajustar las partidas de paro. Se ajustarán solas porque lamentablemente a la gente se le acaba el paro al cabo de 20 meses. Con lo cual, si esta crisis sigue, dejaremos de gastar dinero en paro porque ya todos los parados habrán consumido su prestación. Pero bueno, si tú coges paro, coges pensiones, también es muy difícil tocar las pensiones por una cuestión social evidente y también política. Paro, más pensiones, más sanidad, más educación, eso se te lleva el 65%, 65% repito, del presupuesto del Estado. A eso le sumas los intereses de la deuda, que tú ahí tampoco puedes hacer nada. Te los impone la famosa prima de riesgo y tú te limitas a pagar. Le sumas la deuda y los sueldos de jueces y policías, que también parece un servicio básico elemental del Estado al que no se puede renunciar, sumas todo eso y ya estamos en el 75%. El resto de los ajustes, los 20.000 millones que acabamos de ajustar ahora este año y lo que nos queda por delante, lo tienes que sacar del resto. O sea, de esa diferencia entre el 75 y el 100. Eso es muy difícil. Y luego ya hay mucha grasa, sí, habrá mucha grasa, pero el estado del bienestar es muy caro. O sea, decir, oiga, grasa al margen, es que es muy caro mantener un estado del bienestar. Y yo soy partidario del estado del bienestar frente a vuestro criterio, pero admito que es muy caro. No, digo, simplemente lo constato, es una certificación.
Sea muy caro o no sea muy caro. Lo que es una cosa muy clara, la sociedad española se dotó de unos servicios, llamémosle públicos, al final, bueno, llamémosle públicos, sanidad, educación y demás, que en los tiempos de vacas gordas parecía que lo podíamos pagar, han llegado las vacas flacas. O reducimos el nivel de servicios, o esto va al desastre. Es decir, uno no vive igual, aunque si eso nos pasa a todos en las economías familiares y en las empresas. ¿Quién vive exactamente al mismo ritmo? Claro, de vacaciones, espérate, de vacaciones, o de coche, de cambio de coche, de cambio de vivienda, cuando ingresa menos. El Estado ha seguido manteniendo el mismo nivel de servicios sociales. Yo no quiero decir ni si eran buenos, malos, muchos o pocos. El mismo, con menos ingresos. Eso es insostenible, porque eso es lo que está pasando. Déficit, 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 déficit.
Pero es que vamos a ver, es que la gran partida que crece, la gran partida que crece es desempleo. Bueno. Es decir, el debate que nos podemos plantear es, oiga, no pagamos el paro a la gente. Claro, es que es un debate muy duro.
Eso es hacer trampa.
En términos de verdad. No, es hacer trampa.
No, yo creo que...
¿Es literal?
No. Hay
mucha la partida que crece.
Por ejemplo, vamos a ver, decir que se va a recortar la sanidad de los españoles por la crisis, pues primero, es posible que haya que hacerlo, y que cosas que hoy están en el sistema público de atención médica desaparezcan porque no se puedan pagar, y algunos no existían hace 6 años, que es decir, que la gente a lo bueno se acostumbra muy pronto. Hay cosas que ofrece la sanidad pública que no existían hace un tiempo, niveles de prestación que no existían hace un tiempo. A lo mejor tenemos que volver al nivel de prestación sanitaria de hace 8 años, que era menos caro. Por ejemplo, eso por un lado. Con lo cual no se puede entrar la demagogia de recortar en sanidad es que nos vamos a morir por las calles. Pues a lo mejor hay muchas cosas intermedias. Y segundo, si la gestión de determinados servicios, que creo que el Estado debe ayudar para igualar la oportunidad de los ciudadanos en temas fundamentales como sanidad y educación, hay otras vías. ¿Por qué la educación pública es infinitamente más cara que la privada? Algo no está funcionando. Porque no es mejor, no es mejor. No quiero aquí elevar a los altares la calidad de la educación privada, porque la hay extraordinaria, normal y pésima, porque la hay en todos los sectores. La concertada, lo mismo. Pero lo que no puede ser es que las cifras de coste por alumno de un colegio, de una enseñanza pública pura, sea muy, muy, muy superior a las otras formas de educación.
Pero yo creo que
algo estará funcionando
pero
mal.
Pero yo
la gestión,
creo que
¿no?
sí, Uriel, y estoy completamente de acuerdo contigo en la infinita incompetencia del servicio público de educación en España, así como la sanidad funciona razonablemente bien. Razonablemente. Decir, no puedes hacer una crítica caricaturesca. Bueno, todos sabemos lo que acaba de pasar en unas oposiciones de maestros en la Comunidad de Madrid. Es decir, el servicio de educación estatal, puramente estatal, el concertado tampoco es como para echar las campanas al vuelo. Pero, en fin, el estatal funciona muy mal. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, por el control sindical de una administración pública. Es decir, aquí quien manda en las empresas públicas y fundamentalmente en los grandes servicios del Estado del Bienestar son los sindicatos. Eso es inadmisible. Es simplemente inadmisible. O sea,
no
¿quién ha votado a la UGT?
Y no crees que
tampoco le ha votado nadie, igual que a Juan de Mariana.
¿Por qué,
la UGT gestiona grandes servicios públicos en España? A fin de cuentas, vosotros tenéis ideas, pero no gestionáis ningún servicio público. La UGT y Comisiones Obreras sí gestionan presupuestos.
Entonces
públicos.
No tenemos que cambiar el modelo.
Es perfecto, no. Al final, pero Uriel, eso es independiente de que haya crisis o no. Es que, sin crisis habría que hacer.
Eso lo he hecho yo al empezar, claro. Pero bueno, no importa. Pero lo que no me digas es que no hay otras vías de recortar gastos que el despido de policías y jueces. Eso es hacer demagogia.
No, perdona, yo te doy
es hacer demagogia.
Pero Cayetano, di algo porque estamos deseosos.
No.
Es más, Cayetano va a cerrar el debate. Cayetano va a cerrar el debate porque nos vamos a ir a publicidad.
No, cuando Uriel ha insistido varias veces en sus intervenciones en la necesidad de recortar más, efectivamente, yo en el fondo estoy de acuerdo con él. El problema que también señalaba es dónde, ¿no? Entonces, volvemos a lo de siempre. Es decir, primero, los servicios esenciales es muy complicado tocarlos. Y tenemos una experiencia cercana geográficamente en Madrid, que es cuando la Comunidad de Madrid, bueno, lo está consiguiendo, privatizar algunos hospitales, la que se ha montado. La gestión de algunos hospitales, la que se ha montado, ¿no? Y entonces, la que se ha montado a nivel, que hemos tenido... Pasa que yo creo que se nos olvida enseguida todo, pero es decir, los médicos, una parte importante de los médicos, han estado casi un mes, si no recuerdo mal, de huelga, una huelga salvaje, tremenda. Es decir, cuesta mucho mover las cosas mastodónticas, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que hacerlo, es decir, y creo que en ese sentido pongo este caso concreto que me ha venido a la cabeza cuando estaba escuchando a Uriel, porque efectivamente creo que es un buen ejemplo de lo que se debe hacer, es decir, o de lo que se puede hacer para recortar. Y luego, yo sí que puedo coincidir con Uriel, Pepe, yo creo que no es chocolate del loro, ni no es que haya dicho tú esa expresión, ¿no? Es decir, los ciudadanos, y ahí me incluyo como un ciudadano más de a pie, tenemos la impresión que todo el capítulo de lo que puede ser asesores, personal contratado eventual, todavía no se nos ha explicado ¿Qué utilidad tiene en estos momentos en la España del 2013 diputaciones, tantos ayuntamientos, algunos organismos autonómicos que algunos han suprimido pero otros no? ¿Cuántos defensores del pueblo tenemos? Dice, bueno, es que no es... ¿Es insignificante suprimir 17 defensores del pueblo? Pues no lo sé si será insignificante desde el punto de vista económico, pero a mí me parece que desde el punto de vista del ejemplo del ahorro hay que hacerlo, ¿no?
Estético, lo decía.
Claro,
lo decía,
entonces, pero, sí. El gobierno ha encargado, si no recuerdo mal, un informe sobre la reforma de la tal, que el informe, la elaboración del informe a expertos dura 6 meses, el plazo parece que acaba en junio. Bueno, pero al gobierno, a este y a cualquiera, yo creo que le cuesta mucho tomar ese tipo de decisiones, entre otras cosas porque significa en algunos casos poner en la calle o dejar de recolocar a lo que puede ser, lo que en términos coloquiales se puede llamar su pesebre, ¿no? Su pesebre político de amigos, de simpatizantes, de militantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero creo que hay que hacerlo, y ahí en eso sí que puedo coincidir con Uriel. Yo no tengo ni idea cuánto se podría cuantificar eso en ahorro al Estado, ¿no? Pero creo que si estás pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos, como se les ha pedido, se les ha pedido, o como también Fernando señalaba, se les pide de esa manera, ¿no? Se les impone el esfuerzo vía subida de impuestos, vía ajustes, vía recortes, pues hombre, tú también tienes que dar un cierto ejemplo, ¿no? Y creo que este gobierno ha hecho cosas en ese sentido, pero creo que todavía tiene un margen grande para hacer mucho más.
Pues parte de la... Soraya no sabe que ese sol se ha perdido con Pepe.
Perdona, Fernando, no solo ha perdido, yo estoy en el mercado. There's a long black train
coming down the line. 11:02, cerramos página de información económica en esta tertulia. Vamos a pasar a otros temas. Uno de ellos comenzaba ayer, seguía en cuanto a todas las chantajes, amenazas, etc. Hablamos del comunicado de la banda terrorista ETA, anunciaba consecuencias negativas si no había negociación por parte del gobierno central, y hoy pues era momento de recoger reacciones al respecto. En esta casa hablaba tanto Jaime Mayor Oreja como Gorka Maneiro.
Yo desde luego no estoy nada tranquilo con decir que ETA es del pasado, porque no es del pasado. ETA es fundamentalmente una expresión siempre de un fracaso, de una debilidad de España, y evidentemente estamos viviendo momentos difíciles, ¿no? Y ETA solo desaparecerá el día que alcance la independencia o alcance la autodeterminación el País Vasco, ¿no?
Yo creo que es obvio que Bildu, EH Bildu, Amaiur, Sortu no condenan a ETA, no piden su disolución definitiva e incondicional, y por lo tanto eso debería conllevar su ilegalización. Pero el gobierno no quiere pedirlo a la Fiscalía, y los parlamentarios, desde luego, del Partido Popular tampoco lo quieren. Yo creo que el verdadero paso atrás se produjo cuando se llevó a cabo una derogación de facto de la ley de partidos, como consecuencia de lo cual se introdujeron en las instituciones democráticas partidos políticos que están claramente al servicio de ETA. Este es el mayor paso atrás que se ha dado en España en los últimos años en relación con este asunto.
Paso atrás, decía también Mayor Oreja, que ETA no es el pasado, pero después escuchamos también declaraciones de Oyarzábal diciendo que, interpretándolo de otra manera muy diferente a las valoraciones que hemos escuchado, diciendo que esto era un signo de debilidad de la banda. Vamos a escuchar la respuesta también por parte de Mayor Oreja.
Yo, hasta que no desaparezca ETA, no hablaré nunca de debilidad de una estructura, que es algo más que una organización, es un proyecto político. Y es verdad que el concepto, en mi opinión, correcto es que es la ETA de siempre. En proceso de paz, en negociación abierta con el gobierno como en la etapa de Zapatero, o en época en la que estaban fundamentalmente actuando con sus comandos.
Cayetano, ¿cómo interpretas tú este, o cómo has interpretado este comunicado de la banda?
Bueno, pues yo lo he interpretado en clave de que es un mensaje al gobierno, decir, oiga, ustedes saben, al gobierno del Partido Popular, me refiero, ustedes saben, porque el PSOE les explicó cómo había quedado el asunto, y ustedes en este año y pico que llevan en el gobierno, pues salvo ponerme en libertad a Bolinaga, no han venido a Oslo. Y eso es creíble. O sea, yo siempre he dicho y siempre he defendido en las tertulias de esta casa que yo no tenía pruebas para afirmar que el gobierno del Partido Popular se hubiese sentado en una mesa con ETA como se sentó Zapatero, ¿no? Pero también he afirmado y lo sigo manteniendo que el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy ha seguido la hoja de ruta que le dejó dibujada Zapatero y no ha modificado, ni se ha movido ni para adelante ni para atrás. Por cierto, cosa que define bastante bien también en este tema, que este tema es trágico, la forma de ser de Mariano,
carácter del presidente.
De Mariano Rajoy. Es decir, que él cree que los problemas se arreglan dejando pasar el tiempo, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que sucede? Pues que ETA ha dicho, oiga, que nosotros nos han echado de Oslo, porque claro, es que no venían y en fin. Y da una serie de pinceladas que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, da la pincelada que el tema del desarme no estaba en la agenda de los verificadores internacionales. Por lo tanto, ETA no tiene la intención de desarmarse, ¿eh? Da la pincelada, que yo creo que es más el estilo propio de unos terroristas, de amenazar con volver a las andadas. Yo ahí simplemente quiero decir que confío enormemente en que los cuerpos y fuerzas del Estado hayan seguido haciendo su trabajo en este periodo, ¿no? Y que, por lo tanto, la capacidad operativa de ETA pues esté reducida al mínimo. Lo que pasa que siempre se dice, y no quiero que suene atópico, que matar es muy fácil y, por lo tanto, yo creo que ETA todavía, desgraciadamente, si quisiese, podría tener capacidad pues para matar a una persona, no quiero decir estamentos o colectivos, en un pueblo de Andalucía o en un pueblo de Extremadura, me parece que no hace falta mucho, ¿no? Ahora, yendo al fondo del asunto, vamos a ver, los que todavía mantienen, y en eso hay gente del Partido Popular, que es a mí lo que más me preocupa y más me duele, que ETA ha sido derrotada, yo les pregunto, aparte del comunicado de ayer, que es una clara muestra de que ETA, la ETA de los comandos sigue viva, ¿qué más hace falta ver para darse cuenta que ETA no está derrotada? O sea, tiene toda la razón Gorka Maneiro cuando esta mañana en la entrevista que le hacía Rosana decía que él contempla a los diputados de H. Bildu en el Parlamento Vasco y les nota crecidos. Pero ¿cómo no van a estar crecidos?
Claro.
Si son la segunda fuerza política en el País Vasco. Pero ¿cómo no van a estar crecidos si gobiernan en Guipúzcoa, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el Ayuntamiento de San Sebastián y en bastantes ayuntamientos guipuzcoanos y navarros, y alguno vizcaíno y ninguno a la vez, me parece, gracias a Dios, ¿no? ¿Cómo no van a estar crecidos? Y políticamente ETA está ganando. Es decir,
está mejor que nunca.
Está más fuerte que nunca, ¿no? Mm. Y creo que hay una prueba de fuego, y con esto, porque no quiero abusar tampoco de la amabilidad de mis compañeros de mesa, hay una prueba de fuego para los que pueden ser considerados demócratas, y es fundamentalmente para el Partido Popular, que tiene fecha fija, que es el 11 de abril, o sea, dentro de dos semanas, cuando en el Parlamento Vasco está prevista la constitución de la denominada Ponencia de Paz, que impulsa el Lehendakari, Urkullu, junto con el PNV y el Partido Socialista. Esa ponencia de paz ya tuvo su origen en la legislatura pasada y se mantiene en esta con una novedad importante, que es que Bildu ha dicho que va a esa ponencia de paz. Entonces, si el Partido Popular tiene que tomar una decisión fundamental, que es si acude o no acude a esa ponencia de paz. A mí me parece que sería un error, no solamente estratégico, sino un error de fondo, sentarse en estos momentos con quienes representan a ETA en el Parlamento Vasco para una ponencia denominada de paz, que va a tratar sobre la normalización y la mal llamada ponencia de paz, ¿no? Sobre la normalización. Quiero recordar que hace muy pocos días la portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco dijo esa barbaridad, que es más que una barbaridad, fue una inmoralidad de decir, refiriéndose al asesinato de Fernando Buesa, el dirigente del Partido Socialista de Euskadi, que hubiese sido una muerte evitable porque era una muerte de origen político que se podía haber evitado con el diálogo. Entonces, yo espero que el Partido Popular tome la decisión de no sentarse en esa mesa. Y creo que es una decisión que no se puede dejar en manos del Partido Popular del País Vasco, por dos motivos. Primero, porque si lo dejamos en manos de los Oyarzabal, Semper y Maroto,
sabemos lo que van a hacer.
¿Eh? y segundo, porque creo que es una decisión que trasciende a lo que es el Partido Popular del País Vasco, y creo que esa decisión la tiene que tomar el presidente del gobierno, y que es presidente del Partido Popular, con la cúpula del Partido Popular, y tienen que pensarse muy bien si el Partido Popular cambia un esquema de valores que ha mantenido durante muchos años, que es con los que representan a los terroristas, mientras que los terroristas no se disuelvan, no entreguen las armas y se vayan para siempre, no hay nada que hablar. Pero ni en el Parlamento Vasco, ni en un caserío como hacía Jesús Eguiguren con Arnaldo Otegi, ¿no? Pero me temo que en el Partido Popular, no solamente me temo, tengo constancia que en el Partido Popular del País Vasco en estos momentos hay una división de opiniones muy preocupante.
Sobre la asistencia a esa ponencia.
Sí, sobre la participación en la ponencia. Hay partidarios de asistir, entre los que están los que he dicho, Oyarzábal, Maroto, Semper, y hay gente, como puede ser pues Carmelo Barrio, incluso la propia Arancha Quiroga, y alguna persona más, que no son partidarios en estos momentos. Yo espero que el comunicado de ayer de ETA les haga reflexionar en la línea de que en estos momentos no hay que sentarse con los representantes de ETA. Es decir, no hay nada que hablar. Mientras que no se disuelva, mientras que no entreguen las armas, mientras que los presidentes políticos no pidan perdón a las víctimas, no reconozcan el dolor causado, no sigan con la matraca de que esto es un conflicto político. Es que es lo que hemos estado viendo estos meses, ¿no? Me refiero desde las elecciones vascas del mes de octubre, ¿no?
Pepe.
Yo tengo la impresión, quizá porque lo veo desde Cataluña, el proceso vasco, pero tengo la impresión, tengo la certeza, diría, de que la hegemonía en el movimiento, en la confluencia de movimientos para intentar doblegar la soberanía nacional española por parte de los nacionalismos periféricos, fundamentalmente vasco y catalán, la hegemonía, la dirección del proceso ha cambiado de manos, ha cambiado de liderazgo. Desde históricamente, quien encabezó ese proceso, quien abría camino, era el nacionalismo catalán. Y eso ocurre hasta desde el año 98, por poner una fecha emblemática del siglo pasado, de hace dos siglos, del siglo XIX, hasta el surgimiento de ETA, hasta el surgimiento del nacionalismo violento, del nacionalismo armado. A partir de ahí es el nacionalismo vasco quien va marcando caminos, quien mueve el árbol para que caiga la fruta madura, como aquella triste nueces. Metáfora, las nueces. Eso es así, desde mi punto de vista, hasta el pacto o el diálogo político de Zapatero con ETA. A partir de ahí hay un cambio cualitativo en el nacionalismo catalán que decide acabar con las ambigüedades históricas e ir directamente, abiertamente, a la ruptura con España. Y eso desde ese nacionalismo que se ha llamado históricamente moderado.
Tan es así, perdona, te añado un dato, Perpiñán. Es decir, ETA detecta esto que acabas de decir y ETA dice, vamos a Cataluña a echar una mano y a que nos echen una mano. Y de ahí la entrevista de ETA con Carod Rovira.
Sí, pero me parece que lo grave no es Carod Rovira siendo grave, evidentemente, sino que es el catalanismo político que va mucho más allá de Carod Rovira. Yo de que Carod Rovira y Esquerra Republicana forman parte, pero es decir lo grave, lo peligroso, es el nacionalismo convergente, es lo que llama el nacionalismo moderado, el catalanismo histórico, que se suma a ese carro que había sido marginal y extremista hasta entonces. ¿A dónde quiero ir? A que el 18 de septiembre, y es una fecha emblemática, fijaos, el 18 de septiembre de 2014, 18, es decir, 7 días después del 11 de septiembre, cuando se cumplen 300 años de lo que, según la falsa historia nacionalista, Cataluña fue invadida por las tropas borbónicas, Cataluña que era defendida por las tropas pro-austriacas, que como todo el mundo sabe, la Casa de Austria nunca ha tenido nada que ver con España. Es una cosa que nos hemos inventado los fachas. Bien, pues el 300 aniversario, 7 días después es el referéndum escocés. 7 días. Todo el foco mediático mundial estará pendiente de Escocia. Si yo fuera un nacionalista, y no hace falta ser muy listo, si yo fuera Artur Mas, diría, ahora que todo el foco mediático está aquí al lado, yo la monto, porque el foco me va a mirar a mí. Por tanto, 7 días antes la monto yo. Y 7 días antes digo, miren, España es un estado fascista, africano, una prisión de pueblos, una falsa democracia, en fin, todo ese discurso deslegitimador de la nación española. Y vean, esto es una porquería y, sin embargo, Inglaterra, el Reino Unido, es una democracia ejemplar y maravillosa que permite que la gente se marche dando un portazo alegremente. Creo que eso es lo que va a pasar. Entonces, la famosa consulta, que yo no sé en qué se va a traducir, si un adelanto de elecciones con una especie de frente nacional de todos los nacionalistas catalanes, con un programa único, un punto único de programático, que sea, declararemos la independencia como ganemos, yo creo que va a ir por ahí la cosa, para no cometer un delito abiertamente, o si convocan un referéndum abiertamente ilegal. En cualquier caso, el desafío al Estado yo creo que se va a producir. ahora, el 11 de septiembre de 2014, coincidiendo con el proceso escocés, y yo creo que eso, y voy al tema vasco, creo que eso va a generar una presión tan fuerte sobre el nacionalismo vasco. O sea, la izquierda abertzale va a presionar tanto a la derecha abertzale, que tampoco les cuesta mucho que los presiones, por lo demás. O sea, que enseguida ya...
Se dejan enseguida,
son una chica fácil. Yo creo que va a haber tal presión, por la analogía con el proceso catalán, la sinergia con lo catalán, que ahí se va a producir una confluencia, de algún modo, de ETA con el PNV. No sé muy bien cómo, pero es decir, las dos grandes fuerzas del nacionalismo vasco son ETA y el PNV, no hay más. Yo creo que se va a producir una confluencia política, y que algo harán. Es decir, me parece muy improbable, me parece imposible desde el punto de vista político que los catalanes se tiren a la piscina, pase lo que pase en Escocia, y que en el País Vasco no ocurra nada. Y decir, y que estén funcionando como hasta ahora, es decir, manteniendo las distancias, que de momento el PNV mantiene, por cierto, en relación al proceso catalán. Yo creo que va a haber ahí vasos comunicantes y que se va a operar como catalizador en la ruptura catalana en relación al proceso vasco.
Uriel, ¿qué te parece esta tesis de PP?
Básicamente lo comparto, algún adjetivo y algún comentario no, pero sí, yo creo que no hay ninguna duda de quiénes han llevado en cada momento el último siglo largo la bandera o los abanderados principales del nacionalismo, de los nacionalismos periféricos en España, y el relevo reciente de Cataluña respecto al País Vasco. Lo comparto plenamente, y también la segunda parte, la conclusión, que el nacionalismo vasco, una vez que den el siguiente paso desde el nacionalismo catalán, no va a quedar separado, no tengo ninguna duda, y que todas estas estrategias también del entorno de ETA, yo no las veo caprichosas, que si hay alguien, evidentemente, a veces pensamos que los terroristas son tontos, los terroristas son malos, y otras muchas cosas, pero muchas veces no son tontos, y ahí puede ser repugnante decirlo, pero hay visión estratégica incluso en lo que están haciendo. Con lo cual, me parece que están fijando la agenda, y esto es un paso más. Tampoco creo que especialmente significativo, pero es una marca más en...
¿Siguiendo un camino marcado?
Yo creo que sí, hacia dónde quieren ir y a qué ritmo quieren ir, y recordando...
Y con tiempos establecidos.
Sin amenazar explícitamente, pero sin implícitamente decir que estamos en esto y no os salgáis de esto, porque no. Bueno, podéis, bueno, debéis.
Y en este camino establecido de la mano de ETA... ¿El gobierno está haciendo otro camino, es correcto, la política que está llevando a cabo el gobierno de Mariano Rajoy?
Bueno, está siendo pésima como en todo. Es decir...
Anda, Fernando, de verdad, no hay manera de que te saque...
De que diga algo bueno el gobierno.
Pero no hay manera.
No lo decía el de Zapatero, no lo
decía
el de
este. Vamos a ser optimistas.
Vamos a ver, no ser con un gobierno especialmente débil. Este gobierno es débil con todos menos con el contribuyente, con el que es fuerte y poderoso, ¿no? Y a la vista está lo de Cataluña, el órdago catalán, lo han solucionado con vamos a pedirle un informe a la abogacía del Estado, ya que nos diga, ¿no? Un informe y tal... en lugar de actuar como actuaría cualquier gobierno europeo, que una región le amenaza con secesionarse e irse. Porque Cataluña es una región, todavía. No sé lo que será mañana, muy probablemente dentro de 10 años, a lo mejor ya no es una región, es una nación aparte, porque el asalto final es ahora, y es ahora por dos vías. Es decir, lo que decía Pepe tiene razón, catalanes y vascos siempre han ido a la vez, ¿no? Bueno, mejor dicho, nacionalistas catalanes y nacionalistas vascos. Y ahora la ocasión la tienen que ni pintada, pero se han ido saliendo con todo. Es decir, los últimos 40 años han sido de debilidad absoluta por parte del gobierno central, del gobierno de Madrid. ¿Por qué no van a cederle esto? ¿Ha dicho algo el gobierno al respecto desde la movida del 11 de septiembre en Barcelona? Al margen de que vaya a pedir un informe a la abogacía del Estado. Todo lo solucionan con eso, no sé si os fijáis. Todos son informes. Bueno, pero es informe y tal y cual. ¿Han dicho algo? No, al contrario. No, vamos a hablar, vamos a ver si hablamos tal. Con lo de la ETA ayer no le dieron importancia. Que tengan... a Bildu adueñado de medio País Vasco les parece estupendamente.
Lo que decían desde Moncloa es, bueno, básicamente que iban a continuar, o el gobierno de Mariano Rajoy continuaría con la política antiterrorista que llevando a cabo desde que llegó a Moncloa, pero que en ningún caso contestan o valoran comunicados de una banda armada.
No valoran cuando les interesa.
También
cuando
es cierto.
No quieren valorarlo, porque todos recordamos que a mí todavía no me he recuperado del estado de estupefacción que me produjo cuando el comunicado de ETA en octubre del 2011, un mes antes de las elecciones generales, cuando Rajoy, en la sede del Partido Popular en Génova, El comunicado donde ETA anunció el cese definitivo, no sé qué adjetivo empleaba, de la violencia, cuando dijo Rajoy que ese anuncio se había hecho sin ninguna contrapartida política a cambio, ¿no? Recordamos que, que incluso luego lo intentó explicar y lo estropeó más todavía, ¿no? Porque él se refería a Navarra y a la autodeterminación, ¿no? Bueno, entonces, es decir, el gobierno no lo comenta cuando no quiere, es decir, o sea, pero yo creo que si damos importancia al comunicado, o sea, yo creo que hay que darle importancia al comunicado de ayer.
Ahí voy yo.
Yo creo que sí hay que dársela. No tanto, y quiero acertar en esto, no tanto porque haya un riesgo de que ETA vuelva a matar, yo creo que eso sería una decisión que supondría, vamos, que decir, en el mundo de ETA.
Pero si no lo necesitan, Cayetano.
Ese es el tema, por eso digo, o sea, no lo necesitan, pero al mismo tiempo se lo tendrían que pensar muy mucho, porque yo creo que es verdad que hay mucha gente en su mundo, me refiero a votantes, no tanto cargos públicos, que ya se han hecho la idea de que la decisión era irreversible, ¿no? Lo cual no es incompatible con que sean gente o gentuza que ni condenen los atentados anteriores, ni que pidan perdón, es decir, todo ese mundo, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Pero creo que la decisión de ETA de volver a matar, yo creo que no la va a tomar. Vamos, de volver a matar si pudiese, además, ¿no?
Pero es que, la ETA no ha matado por matar. Es decir, no, digamos, no son asesinos natos como los colgados de las películas de que disfrutan matando. No, la ETA mataba con un objetivo político clarísimo, que era separar el País Vasco, España, luego unirse a Navarra, el sur de Francia y tal, con un programa político claro. Entonces, ahora ya no les hace falta, pero si se han hecho con... Y lo siguiente, el siguiente paso es el gobierno vasco.
Están en las instituciones.
Claro. Hay un lugar común de tantos años repitiéndolo, al final casi nos lo hemos acabado creyendo. Es decir, un tópico, es decir, oiga, el terrorismo es inútil, no es verdad. El terrorismo es perfectamente útil. Sí, por eso claro. Ha existido el terrorismo, porque se consiguen cosas con el terrorismo. Se consiguen muchísimas cosas y por eso hay terroristas.
Réditos,
o sea,
claro.
Si no tuviera réditos políticos no existiría. O sea, las cosas no son idiotas, tú lo has dicho. Pero, son malvados, no idiotas.
En el Congreso de los Diputados hemos escuchado auténticas barbaridades de la mano de diputados a mayor, sí. No condenas, por supuesto, no solo en el Congreso, que los tenemos en los ayuntamientos, en fin, o sea, no hay
nada. Hace un par de meses hablé con un diputado a mayor. Yo nunca había hablado con alguien así. Y me quedé después de un programa, yo nunca había hablado con un diputado a mayor, ni de Batasuna, ni nada de eso. Y me quedé después de un programa, de un debate que hicimos, me quedé fuera del plato hablando con él y preguntándole. Ellos dan por hecho ya de que se van a separar en cuestión de pocos años. Lo daba por hecho, por una cuestión de que era un proceso que ellos habían escogido ahora, este proceso político, no sé qué, con un rollo tal de transformación social, pero luego son muy socialistas, todos estos de Mayur y de Bildu, y con mucha charlatanería sociata le meten lo del no, esto está hecho, y esto es casi como si estuviese hablado. Esto está hecho y ya lo vamos a hacer, y lo ha aceptado todo el mundo, y a cambio pues la ETA ha dejado de matar porque ya no le hace falta, y nosotros pues lo que estamos ya orientados es a construir la Euskal Herria del mañana, un poco era no me lo dijo así con estas palabras, pero es lo que se entreveía en sus palabras, ¿no?
Hubiese pagado por ver tu cara.
Bueno, es que...
No,
yo,
lo que te digo.
Bueno, la verdad es que lo que le dije iba con una chapa, es curioso los batasunos, iba con una chapa de estas que lleva ahí el País Vasco con Navarra, con el trozo este de Francia,
los siete territorios.
Sí. Y le pregunté que qué le parecería si uno de ellos decidiese separarse. No sé, Navarra, por ejemplo, o Álava. ¿Qué te parecería? No, eso sí que no. Claro, me parecía fabuloso. Yo, lo que ellos piden luego no lo aceptarían dentro de casa. Y sospecho que los catalanes, a los nacionalistas catalanes les pagas algo lo mismo. Pongamos por caso que el Ampurdán o el Valle de Arán o algo así, o el Bajo Ebro deciden que ellos no se meten en esta aventura. No lo sé, que Pepe me corrija, pero sospecho que los nacionalistas de allí tampoco aceptan la...
Que no están por la labor. Hay un libro, tú lo comentabas, que has hablado con ellos. Hay un libro, estoy intentando recordar el nombre del periodista. Un periodista, es un sociólogo, creo que de la Universidad del País Vasco. Se titula Patriotas de la Muerte, y es una serie de entrevistas con etarras en la cárcel, es decir, sobre su cosmovisión, valga el oxímoron, ¿no? Y la conclusión que sacas, yo lo tengo, la conclusión que sacas es que es gente muy elemental desde el punto de vista intelectual. Esta idea de que hay una gran inteligencia en el mal, si el diablo es inteligente, pero no todos son como el diablo. Es decir, estos tipos son muy elementales.
Fernando Reinares, Pepe, que te lo acabo de mirar en internet, el autor.
Patriotas de la Muerte, un libro excelente. Y después, una entrevista, yo no sé qué son, 30 o 40 presos, que hablan todos convencidos de que dentro de un cuarto de hora acaban con España. España lleva 500 años ahí. Y había tipos así, ¿eh? En los últimos 500 años, tíos elementales.
liberales diciendo que la cargaban y aquí estamos. Sin embargo, estos tipos se lo creen y son muy básicos. Es que hay una cierta mitificación porque han matado a mucha gente. Claro. Y el hecho de que tú seas un asesino solo significa eso, que eres un asesino. No significa que eres muy inteligente, muy lúcido, que tienes grandes visiones estratégicas. Puedes ser un perfecto imbécil y generalmente lo son. Son
más gente que ha estado, y más el que ha estado matando.
Pepe, pero tenía razón Uriel cuando decía que los terroristas son malos desde el punto de vista moral o cualquier punto de vista, pero no son muy tontos, ¿eh? Y sí que en la historia de ETA y en ha habido ideólogos, ha habido pensadores, ha habido estrategas que muchos de ellos estaban a este lado de la frontera, o sea, no estaban en la clandestinidad ni estaban en la edición de ETA, sino que eran gente con corbata, por entendernos, ¿no? Es decir, y porque si no se entiende que normalmente hayan acertado en sus decisiones estratégicas, es decir, no digo que siempre hayan acertado, pero que siempre han marcado la agenda, que siempre han llevado al PNV, con perdón, al huerto, que, en fin, que han tenido al Estado no solamente por los crímenes de cabeza, es decir, o sea, ha habido una inteligencia detrás que estoy de acuerdo también contigo, no es que haya premios Nobel, pero sí que hay. Es decir, hombre, los Irwin de turno, no. los Íñigo Irwin de turno y los, es decir, o sea, el clan de abogados, por ejemplo, pues no son gente.
¿Tú crees que esta gente sin la pistola tienen algún horizonte político a medio plazo en el País Vasco?
Sí, sí. Sí.
Están, ¿no?
Hablo del
no,
medio, sí, ahora y el efecto este de popularidad, el efecto también muy emocional en la comunidad nacionalista, que esto para nosotros es aberrante, pero es decir, estos han sido héroes de algún modo siempre dentro del mundo nacionalista y ahora tienen un plus de legitimidad porque se han vuelto buenos y eso les da un apoyo. Ahora, a medio plazo,
esa pregunta,
¿tú crees que lo van a tener? Mi impresión es que no.
Esa pregunta yo me la he hecho también.
Puntos menos, pero es que en vez del 25 van a ser el 21, en vez del 21 el 17, pero no creo que sea mucho menos.
En el medio plazo ya veremos, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, que en la gestión del día a día son muy malos. Es decir, en la Diputación de Guipúzcoa y en la Intendencia de San Sebastián están haciendo una gestión horrorosa y penosa. Pero como tú bien sabes, en el nacionalismo y sobre todo pues que está muy truzado pues de muchos factores primarios y sentimentales, ya, es decir, ya pueden hacer auténticas barbaridades que les seguirán votando. O sea, yo creo que hoy por hoy les seguirán votando. Es decir, en las próximas elecciones municipales, Bildu pues será la primera o segunda fuerza política en San Sebastián, por muy mala gestión que haya hecho el cenútrio de alcalde que tienen ahora mismo, ¿no? Es decir, pero que cobra por las tasas de basuras y cobra y le deja a los ciudadanos no sé qué. Es decir, una serie de cosas que dices, bueno, pero ¿cómo es posible, no?
No, pero piensa, yo estoy hablando siempre desde el medio plazo y cuando todo este fenómeno.
¿Medio plazo que entiendes? 40 años.
No, menos, hombre, estoy pensando en 10, 15 años. Es decir, cuando toda esta emocionalidad ambiente se haya disuelto, porque la historia es así. Es decir, la poca materia gris que ha habido en ese mundo estaba en ETA político-militar. Cuando ETA político-militar se disuelve, al final, ¿qué pasa? ¿Quién recuerda algo de ETA político-militar? Lo recuerdo yo, que ya soy medio abuelete y Fernando no le debe ni sonar. Bueno, es decir, no ha quedado nada de
polismilis,
eso. Los polismilis se integraron al PSOE.
Pues,
por
la
cierto,
mayoría
no ha quedado nada.
Todos al PSOE, sí.
¿Y qué queda? Nada. Sí. De estos va a pasar lo mismo. Los va a absorber el PNV.
Su base sociológica ahí sigue.
Es que su base sociológica no deja de ser el carlismo del siglo XIX.
Intentar ver el escenario en que va a estar el entorno de ETA o el PNV o el Partido Socialista de Euskadi dentro de 10 años me parece muy interesante, pero depende de que se produzca el diagnóstico. Va a ser completamente diferente. A lo mejor puedes hacer dos diagnósticos distintos o dos análisis de previsión diferentes. Uno, entre medio ha tenido lugar la secesión. Dos, no ha tenido lugar la secesión. Es que
yo es que en ese sentido soy mucho más optimista en el caso vasco, porque conozco bastante mejor, por desgracia, el caso catalán. Y yo sé que en el caso catalán la hegemonía social del nacionalismo es absoluta, prácticamente absoluta, y en el País Vasco no. Es decir, en el País Vasco, mal que bien y jugándose la vida, cosa que no ocurre en Cataluña, por cierto. Yo nunca me he jugado la vida por defender a España en Cataluña, ni me ha pasado nada. Hay que decirlo así de claro. No me he jugado nada. Me he jugado una nómina. Y tampoco era de mucho, o sea que tampoco pasa nada. Quiero decirte que yo respeto mucho a la gente que se ha jugado la vida en el País Vasco. La respeto enormemente y yo no sé si hubiera tenido valor para hacer lo que hacen ellos. En Cataluña no pasaba eso. Sin pasar eso, la hegemonía del nacionalismo es absoluta en Cataluña. Y en el País Vasco no. En el País Vasco hay sociedad civil que se enfrenta material e intelectualmente al nacionalismo. Por eso yo confío más en el País Vasco que en Cataluña.
Pero esa sociedad civil ahora está muy machacada, Pepe, desde hace ya... Vamos, que fue uno de los efectos no colaterales, sino directos de la negociación política de Zapatero con ETA. Es decir, que se cargaron todos los movimientos cívicos, el Basta Ya, el Foro de Ermua, pues está pues haciendo lo que puede gracias a la labor de su presidenta y poco más, ¿no? Y luego hay una similitud desde el punto de vista de la con Cataluña, que es la actitud del Partido Socialista, ¿no? Es decir, o sea, que los socialistas vascos, pues desde hace un cierto tiempo dices, bueno, Dios mío, ¿dónde estamos, no? Que por cierto yo quería antes por matizar, sino por añadir una cosa a lo que he dicho al subrayado que he hecho de la importante fecha del 11 de abril de constitución de la ponencia de paz. Quería decir que yo he puesto el acento en la actitud que tome el PP, porque es que al PSOE ya le doy por perdido. O sea, es decir, aunque sería deseable que el Partido Socialista de Euskadi también se replanteara esa participación, ¿no? Pero, en fin, me parece que es pedir peras al olmo después de lo que ha hecho Patxi López o Rodolfo Ares en la legislatura anterior con la negociación política con ETA. Y, segundo, quiero decir, aunque sea un diputado solo el que tenga, que UPyD ha anunciado ya desde hace tiempo que no va a participar en esa ponencia. Es decir, que de momento la actitud coherente y lógica de un demócrata con el mundo de ETA es la del señor Maneiro, ¿no?
Es decir, que la ha mantenido Maneiro, esa postura,
la ha mantenido, sí, y ya ha anunciado, o sea, así como el PP está en el debate de qué van a hacer el día 11, UPyD, aunque solo sea uno y por lo tanto no condiciona numéricamente su presencia a la cuestión de la ponencia, pero políticamente es importante. Es decir, que UPyD ha dicho que no. Entonces, bueno, quería subrayar eso, tanto que al PSOE le doy por perdido, aunque podían reflexionar, y que UPyD ha tomado esa decisión.
Me gustaría también, antes de pasar a las portadas, que abordásemos dos asuntos, a ver si somos capaces de abordar los dos. Uniendo con todo este asunto, ¿cómo valoráis esa reunión de la que hemos tenido conocimiento hoy, que se producía al principio de esta semana entre Rajoy y Mas?
A mí me ha parecido muy mal el ocultamiento de la reunión. Es decir, yo no estoy en contra de que todas las reuniones de políticos tengan que ser públicas, con cámaras y tal, ¿no? Pero que la primera reunión, después de las elecciones autonómicas de Cataluña del mes de noviembre, que después del órdago independentista lanzado por Artur Mas, a raíz de no solamente después de las elecciones, sino que venía desde el 11 de septiembre, que el presidente del gobierno, por mucho que se lo pida Artur Mas, porque ha sido una exigencia, según se ha sabido, de Artur Mas, la discreción, pero que el presidente del gobierno acepte esa discreción, a mí me parece, en términos democráticos, me parece fatal. Y después dice, bueno, y además, ¿para qué? Porque al final hoy, cuando una agencia de noticias, Europa Press, ha dado un teletipo diciendo que ha habido esa reunión, lógicamente ambas partes han empezado a contar sus versiones. Y al final, leyendo las versiones, dice, bueno, pero si ha sucedido, según las versiones, lo lógico, que no se pusieron de acuerdo en el tema del referéndum, de la consulta, en el proceso secesionista, como no puede ser de otra manera, que hablaron mucho de economía y que Rajoy le ofrecía más una cierta flexibilización en el tema del déficit. Bueno, y eso no se podía haber dicho, haber anunciado la reunión
a los medios de comunicación que cubriesen el...
Claro, sobre todo porque los ciudadanos tenemos derecho a saber qué se cuece.
Bien, y yo pregunto, ¿y por qué no informan a los medios de comunicación que tienen que ocultar?
Pues mira, yo creo que no hay que buscar grandes razones, porque a Artur Mas me parece a mí que le venía mejor no tener la presión mediática, y luego es que yo creo que Mariano Rajoy... Ese tipo de cosas se apunta a un bombardeo. Es decir, o sea, que no quieres medios. Oye, fenomenal. O sea, porque a Rajoy le da pereza. O sea, le da pereza. Y además no tendría que haber salido de la rueda de prensa, porque normalmente sale la vicepresidenta o un portavoz en Moncloa, ¿no? Que como hacía, ¿os acordáis? En la etapa de Zapatero, en ese tipo de encuentros salía María Teresa Fernández de la Vega, ¿no? A informar, o el ministro de Acciones Públicas se asistía a la reunión, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que es que a Rajoy ese tipo de cosas, en cuanto se las plantea, te las compra. porque oye, no, más cómodo, sin prensa.
Yo creo que ahí hay un rasgo de profunda españolidad por parte de ambos interlocutores. Porque en España es imposible mantener un secreto. Tú, sabes, tú quedas como una señorita y al día siguiente está en la portada de toda la revista.
Somos un país de cosillas.
Pero, claro, tú haces una reunión secreta con otro señor, que es decir, uno de los dos lo ha contado. Porque yo no tenía el dato. Yo te aseguro que te lo hubiese transmitido si lo supiese. O sea, o más o Rajoy, es decir, no lo sabía mucha más gente, lo ha contado.
Pero no mucha más gente, sus entornos. Pepe, decir,
bueno, una señoras y...
Unas 500 personas,
bueno,
asesores...
entornos.
Pero oye, en otros sitios los presidentes se reúnen, en fin, con organizaciones innombrables, etcétera, y no se entera nadie aquí. Todo el mundo se entera un cuarto de hora. Es una cosa de hispanidad, es una cosa idiosincrática. Dicho eso, yo creo que hay un... Bueno, yo creo, tampoco es una conclusión particularmente lúcida por mi parte. Es obvio, es evidente que hay un vínculo entre el déficit catalán,
autonómico,
el cumplimiento del déficit. Piensa que, por ejemplo, yo, por desgracia, tengo un familiar muy directo afectado por la ley de dependencia. Los pagos de la ley de dependencia se están aplazando 4 años en Cataluña. Es decir, usted empieza a devengar ahora mismo y dentro de 4 años, ya veremos si cobra.
Es una barbaridad.
Eso se está haciendo con la ley de dependencia. Es decir, la situación de las finanzas catalanas es de quiebra técnica y que está afectando al núcleo duro del estado del bienestar. No estoy hablando de TV3, estoy hablando de cosas muy básicas, de farmacias que cierran porque no cobran, de hospitales donde no hay vendas y de ley de dependencia que se devenga 4 años una transferencia financiera. Hay un vínculo evidente entre eso, que están completamente ahogados, y la famosa consulta. Más, y también es una percepción personal, yo creo que Más cometió un error de aficionado en la última manifestación del 11 de septiembre. Como se dice en Barcelona, se le fue la olla. Vio a las masas con las esteladas y fantaseó con que él era Garibaldi y con que iba a proclamar el Estado catalán. O que estábamos en el Irgún y que aquello era Israel. Es decir, y no, eso es Cataluña. Es decir, no es ni Israel ni es la Italia de Garibaldi. Es la Cataluña de toda la vida, de la Saga de los Ríos. Es decir, y aquellos hacen la manifestación y al día siguiente la gente pues va para feina y va a la caixa a ingresar el dinero. Es decir, no, es el país que es. Y eso se manifiesta después. Él comete ese error, es decir, voy a vincular toda mi carrera política, la voy a condicionar a un acto heroico, patriótico, teatral. Le digo, haré una consulta de autodeterminación pasándome la Constitución, poniéndomela por montera. Después reflexiona un poco, se da cuenta de la temeridad que significa para él acabar, hipotecar su vida política, piensa en lo que le ocurrió al Lendakari, que intentó hacer algo parecido, y que creo que ahora anda dando clases no sé dónde, en Estados Unidos, de euskera, Batúa, supongo, y se plantea eso, tampoco es una persona ida, e intenta reconducir su aberración política de algún modo. Entonces, claro, es decir, ¿cómo consigo no hacer demasiado el ridículo ante mi público? ¿Cómo consigo mantener más o menos contentos a los de la Esquerra, que se lo creen, a diferencia de mi caso? ¿Y cómo consigo al mismo tiempo que no me inhabilite un juez y que el asunto se pueda arreglar? No sé muy bien qué tipo de apaño busca. Ahora, te aseguro que Artur Mas, que es un hombre joven, no está pensando en irse a dar clases a la Universidad Americana de Catalán. Este quiere vivir de la política aquí los próximos 30 años, como mínimo. Y tal como está la sentencia del Plan Ibarretxe, es muy complicado. O sea, si tú aquí te saltas la ley, un juez te inhabilita y se acabó. Y hay gente haciendo cola para ocupar tu silla, ya sabes cómo es esto. Entonces, mi impresión personal, yo creo que adelantará las elecciones. Que dirá, mira, esto es una consulta. No os lo dije así de clarito, pero bueno, convocar unas elecciones anticipadas no deja de ser una consulta.
Pero ya lo hizo. Las anteriores sí, no, bueno, hecho, oye, perdona, o sea, otra vez.
Y se vuelve a hacer.
Se ha habido elecciones.
¿Pero para qué?
Que sí, que sí, y vuelves a hacer otra.
Pero los resultados ya lo han dicho lo de
claro, pero es que la alternativa es, me inhabilita un juez, me retiran y se acabó.
Pero
para mí
si
la
no nuevas elecciones, se repite un resultado parecido o no parecido, con mayoría nacionalista, peor, ¿qué diferencia va a haber?
No, bueno, yo no te digo que sea muy inteligente la jugada, te digo que es la única.
¿Qué le aportaría? No.
Bueno, la supervivencia política gobierno. Elemental. Pero es decir, oiga, es que el otro es un delito, Uriel. No irás a la cárcel, no, pero casi.
Vale. Entonces, pues ¿qué? ¿Gana las elecciones?
Es que está por ver que las gane,
Claro, le puede costar el gobierno. Ya palmaron 12 diputados.
El único que va a ganar en este proceso es Esquerra Republicana, porque se lo creen y no están engañando a la gente constantemente. Entonces, yo creo que él va a intentar que desde Madrid le lancen algún salvavidas, por ejemplo, y estoy fantaseando, o estoy especulando más que fantaseando, decir públicamente, es decir, no, yo convoco un referéndum y entonces que se le amenace desde Madrid, no, no, como lo convoques te vamos a meter en la cárcel, somos un estado muy malo y te vamos a meter en la cárcel. Y entonces decir, mire, no me dejan, que no me queda más remedio que adelantar las elecciones.